Bienvenidos al mundo de mañana. Siempre hubo tiempos difíciles, pero hoy los percatados están alerta. Si bien vivimos en relativa paz, hay indicios de que no todo está bien. Algo está pasando. Vemos agitación social y geopolítica aconteciendo ante nuestros ojos. Y sabemos que si las cosas van mal, esta vez la humanidad tiene armas de destrucción inimaginables a su disposición. Los tiempos están cambiando. Algunos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos y que Armagedón está cerca. ¿Será así? Esté atento a 10 señales que apuntan a Armagedón. Bienvenido al mundo de mañana. Hoy veremos 10 señales que muestran cómo sabemos que estamos en los días previos al Armagedón. Varias ya las hemos visto antes en el mundo de mañana. Las repasaremos y me enfocaré en dos de las que quizás usted no esté atento. Muchos reconocen que nuestro mundo va por mal camino y están preocupados por su futuro y el futuro de sus hijos y de sus nietos. ¿Llegaremos a la total autoaniquilación? Permítame responderlo ahora mismo. La respuesta es no. Toda vida no será destruida. La misma fuente que predice un tiempo de caos y destrucción mundial también nos asegura que la humanidad sobrevivirá. Pero vienen tiempos difíciles a corto plazo. Nos dirigimos a un tiempo sin precedentes, en el que miles de millones morirán por conflictos mundiales y desastres naturales. ¿Me escuchó bien? Miles de millones morirán. El mundo está cambiando de una manera nefasta. Algo está muy mal y los atentos se dan cuenta de eso. El mundo entero está muy dividido y es difícil imaginar cómo se podría cerrar la brecha. Nadie sabe con certeza cómo el Brexit afectará al Reino Unido. Europa está igualmente confusa de su futuro. Los partidos de extrema derecha van ganando fuerza en varios países, evocando la década del 30 que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Turquía reclama el control sobre gran parte del Mediterráneo. La población se está levantando en Sur y Centroamérica contra gobiernos corruptos e incompetentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué condiciones indica la Biblia que conducen al Armagedón? Comenzaré con una revisión de puntos vistos en programas anteriores y en nuestra literatura. El capítulo 12 del libro de Zacarías hace esta predicción. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 14 explica más en los versículos 1 y 2. He aquí viene el día del Señor, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí hay tres señales que vemos en estos dos pasajes de Zacarías. Señal número 1. Jerusalén será un lugar problemático en el mundo. Zacarías se refiere a Jerusalén como a una piedra pesada. Señal número 2. Los judíos ocuparán la Tierra Santa y estarán en el corazón de este problema. Recuerde que los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el 135 d.C. y no retomaron control hasta 1948. Estas profecías son para nuestro tiempo. Hoy los judíos están en Jerusalén y es una piedra pesada. Veamos además la señal número 3. Todas las naciones se reunirán contra la ciudad dividida de Jerusalén. El pequeño estado de Israel no solo está rodeado de enemigos, sino que es despreciado por gran parte del mundo como nación ilegítima. Considere las interminables resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Israel. La nación tiene pocos amigos. Como leemos en Zacarías 14, en el momento del día del Señor, o sea, en el momento que Dios interviene al final de la era, la mitad de la ciudad irá cautiva. ¿Por qué? Porque está dividida, siendo la mitad vista como enemiga del mundo. Hemos demostrado varias veces en el programa que Daniel 12, versículo 4, da dos señales inequívocas de que estos días desembocan en Armagedón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nunca antes hubo un tiempo en que alguien se pueda desplazar tan rápido como hoy. Considere esta declaración de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Todos los días, la Organización de Tránsito Aéreo brinda servicios a más de 44.000 vuelos y 2.7 millones de pasajeros. Y eso solo en Estados Unidos, por un solo día. Ahora considere el automóvil, que tanto damos por sentado. Este movimiento masivo de personas es el resultado de una increíble explosión de conocimiento. Así que la señal número 4 es: viajes en una escala nunca antes imaginada. Y la señal número 5, la mayor explosión de conocimiento en la historia. Estas dos señales son tan obvias que son imposibles de ignorar. Aunque todavía hay más. El capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 14 al 16, hablan de un ejército de 200 millones que cruza del este del río Éufrates. La población estimada del mundo cuando se escribió el libro de Apocalipsis era de solo 300 millones y se mantuvo así durante aproximadamente 1000 años. Solo en los últimos 200 años hemos visto un aumento vertiginoso de población. ¿Y dónde se encuentra la mayoría de esa población? En total, las naciones del sudeste asiático, incluidas China, India, Indonesia, Corea, Pakistán y Japón, representan más de la mitad de la población mundial. Un ejército del tamaño descrito en Apocalipsis solo podría provenir de Asia, y eso es exactamente lo que predice. Así que la señal número 6 es una gran explosión demográfica, especialmente en Asia. Los oyentes regulares de este programa están familiarizados con estas 6 señales. Veremos 4 más que muestran por qué sabemos que estamos viviendo en los días previos a Armagedón. Veamos las próximas 4. La 7ª señal está en el libro de Apocalipsis, donde describe 2 siervos de Dios que serán asesinados justo antes que regrese Cristo. Vea en el capítulo 11, versículo 9, cómo el mundo entero verá sus cuerpos muertos en Jerusalén durante un período de 3 días y medio. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Piense lo que se necesita para hacer esto posible. Con señales de humo y el Pony Express no se puede. Considere lo que no existía cuando esto fue escrito. Aquella explosión de conocimiento que mencionó Daniel, como la electricidad, entender la radiofrecuencia, misiles para poner en órbita sofisticados satélites de comunicación, computadoras, teléfonos inteligentes y mucho más. Para que el mundo vea sus cadáveres durante un periodo de 3 días y medio, la Biblia anticipó la señal número 7, comunicación instantánea en todo el mundo. La siguiente señal ya la vimos aquí en el mundo de mañana. Sin embargo, es tan escalofriante que es imposible denegarla. La mayoría de los creyentes entienden que Jesús vino a pagar la pena de muerte por los pecadores. Y eso es cierto. Pero ¿cuántos entienden que también predijo eventos futuros? Cuando le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Jesús respondió en Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El hecho de que esto sea posible en tiempos muy recientes debería llevarnos a considerarlo. Llegaremos casi al borde, y solo la intervención de Dios evitará la autoaniquilación humana. Jesús nos da buenas noticias cuando agrega estas palabras. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios que intervendrá para detener nuestra insensatez. Así que la señal número 8 es: toda carne podría ser borrada de la faz de la tierra. Estas 8 señales ya las vimos en programas anteriores del Mundo de Mañana y en nuestra literatura. Pero ahora llegamos a una señal que no hemos enfatizado tanto. Señal número 9. La verdad tropezó en la plaza. Vivimos en tiempos interesantes. Los estudiantes y profesores en la universidad exigen diversidad, pero nos fuerzan la uniformidad ideológica. Hablan de tu verdad frente a mi verdad, como si la verdad fuera fluida. Es ridículo. Esto es especialmente así en Estados Unidos, donde la libertad de expresión se consideraba un derecho sagrado y se cristalizó en la primera enmienda de la Constitución. Hoy a los que defienden una visión distinta a la doctrina totalitaria izquierdista, se les niega el acceso, se los calla, se los condena en voz alta y hasta hacen motines para imponerlo. Y los medios de comunicación ya no disfrazan su tendencia izquierdista, sino que promueven esa ideología. Es raro encontrar a alguien valiente que enfrente a estos matones que no les importa la verdad, la justicia o la equidad. Con antagonismo hablan mal de todo lo referente al cristianismo, la Biblia o Dios, pero defienden cada punto contrario a la moral bíblica tradicional. Despreciar al cristianismo está bien. Otras ideologías son sagradas. Nadie se atreva a decir nada en contra de ellas. El profeta Isaías, en el capítulo 59 del libro que lleva su nombre, describe nuestro mundo deshonesto y la injusticia que emana de él. Note los versículos 4 y 5. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, o sea, confabulan maldades. Y tejen telas de arañas, o sea, tienden trampas. Él continúa en los versículos 9 y 11. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Esta triste imagen es muy real. Lo vemos en las noticias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y muchos otros países. La política está llena de mentiras, engaños y trampas. Mientras tanto, los ciudadanos son peones en manos del político y la justicia es ignorada. El profeta continúa describiendo una sociedad llena de animosidad contra Dios, que sustituye la verdad por la mentira. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y las siguientes palabras de Isaías 5:20 no describen nuestros corruptos fundamentos morales. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías describió las condiciones en su día, pero la profecía es dual, con un cumplimiento anterior y un cumplimiento de los últimos días. Esto es así en Isaías y también en el profeta Jeremías. Vea cómo Jeremías describe a nuestros pueblos en Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Vemos un mundo muy peligroso. Lo que sucede en una parte afecta a todos los demás. Ahora tenemos armas de destrucción masiva mucho más allá de arcos y flechas, espadas, rocas y lanzas. Hoy en el mundo de mañana estamos viendo 10 señales que apuntan a Armagedón. Hasta ahora hemos visto 9 encontradas en la Biblia que muestran cómo estamos viviendo justo antes del peor momento que el mundo haya visto. Revisémoslas brevemente. Señal número 1. Jerusalén será un lugar problemático en el mundo. Número 2. Los judíos ocuparán la Tierra Santa y estarán en el corazón de este problema. 3. Todas las naciones se reunirán contra la ciudad dividida de Jerusalén. 4. Viajes en una escala nunca antes imaginada. 5. La mayor explosión de conocimiento en la historia. 6. Una gran explosión demográfica, especialmente en Asia. Número 7. Comunicación instantánea en todo el mundo. Número 8. Toda carne podría ser borrada de la faz de la tierra. Y número 9. La verdad tropezó en la plaza. Antes de ver la señal número 10, es importante explicar qué se entiende por el término Armagedón, ya que hay muchos malentendidos sobre este tema. Esta palabra proviene del hebreo Har Megiddo y se refiere a la colina de Megiddo. Esta colina, ruina de una ciudad antigua, domina el valle de Jezreel. Apocalipsis 16, comenzando en el versículo 13, nos dice que en el tiempo del fin, un masivo ejército se reunirá allí. y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Otras escrituras muestran que estos ejércitos se dirigen hacia el sur y pelean contra Jesucristo a su regreso. La idea de que Armagedón es el lugar de la batalla es inapropiada. En cambio, es el lugar de reunión de los ejércitos. La verdadera batalla se llama, como leemos en el versículo 14, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sin embargo, el término Armagedón se ha convertido en sinónimo de este conflicto de los últimos tiempos. Y también es una palabra usada en películas y libros para cualquier calamidad que pueda estar asociada con el fin de la civilización conocida. Con ese trasfondo en mente, veamos la señal número 10. Como era en los días de Noé. La Biblia nos dice que las mismas condiciones que prevalecieron durante el tiempo de Noé, que trajeron el juicio de Dios sobre un mundo rebelde, prevalecerán sobre el mundo al final de la era. Y así como la destrucción le llegó a una población desprevenida en los días de Noé, así volverá a suceder ahora. Note Lucas 7, versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. ¿Cuáles eran las condiciones sociales y morales en ese momento que provocaron una destrucción tan grande? Vea la respuesta en Génesis 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jesús pasó a dar otra tendencia social en la tierra que indica que el tiempo de la paciencia de Dios se está acabando. Lo vemos en Lucas 17, del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos que una población pecaminosa será tomada por sorpresa, al continuar la vida normal, comer, beber, comprar y vender. Pero todavía hay que responder dos cosas. Como vimos, estamos cerca de ese día fatal. Pero estar cerca no es lo mismo que conocer cuándo ocurrirá Armagedón. La destrucción caerá sobre un mundo desprevenido, pero no caerá sobre todos. Quizás la pregunta más importante sea, ¿puede usted escapar de Armagedón? Le daré la respuesta a esa pregunta, pero quiero recordarle otra vez de la oferta de hoy. Armagedón y después. Usted debe saber qué esperar en los próximos años y conocer las buenas nuevas de lo que está más allá del peor momento de la historia humana. Hay buenas noticias. Así que asegúrese de contactarnos para obtener su copia gratis de Armagedón y después. Y ya vuelvo para responder, ¿cuándo y cómo puede usted escapar? Pero antes no se olvide de hacer clic en el botón de me gusta y suscribirse al canal para no perderse otro video de El Mundo de Mañana. En este programa del Mundo de Mañana, vimos 10 señales que indican que estamos en el tiempo que conduce a lo que se conoce como Armagedón. Como hemos visto, la mayoría de la humanidad será tomada por sorpresa cuando la destrucción descienda sobre ellos, pero no sobre todos. Como dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El profeta Daniel nos cuenta algo notable sobre sus profecías. Sorprendentemente, ni siquiera Daniel sabía lo que querían decir, porque venían de Dios y su tiempo no había llegado para que él lo entendiera. Daniel 12, comenzando en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Luego a Daniel se le dan dos periodos de tiempo que culminan en el retorno de Cristo. Estos son 1290 y 1335. El número 1290 apunta a un evento específico que sería prudente observar. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto fue en respuesta a la pregunta de Daniel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? A principios del 2019, emitimos un programa titulado Profecía Bíblica para 2019. Si bien algunos ministerios se enfocan en lunas de sangre y otras señales astronómicas, yo claramente dije que Jesucristo no regresará en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021 o 2022. Otro año ha pasado, y dado que lo que se conoce como Armagedón viene después de la abominación desoladora y del fin de los sacrificios de animales. Pero para que los sacrificios sean cortados, primero deben comenzar, y eso aún no ha sucedido. O sea, todavía estamos a unos cuantos años de aquella batalla del final de la era, aunque no significa que debemos sentarnos y tomarlo con calma. La terrible gran tribulación y el día del Señor se desatarán durante 3 años y medio antes de Armagedón, y los que confían en un rapto secreto para escapar serán decepcionados. Otro punto que dije en Profecía Bíblica para el 2019 es que el rapto, aunque popular, es una falsa esperanza. La Biblia enseña que llegará un momento cuando el pueblo de Dios huirá a un lugar de refugio antes de la destrucción. Jesús advirtió: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Tenga en cuenta la referencia a la abominación desoladora, que como hemos leído en Daniel, tendrá lugar 1290 días antes del final. Tenga en cuenta también que los siguientes dos versículos muestran que el contexto es el fin de la era, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La protección de Dios al final de esta era es un tema que no puedo abordar debido a falta de tiempo. Pero si desea más información hablando con un ministro, contacte la oficina regional más cerca a su domicilio. O simplemente obtenga su folleto gratuito de Armagedón y después. Háganos saber si también desea hablar con un ministro de la iglesia que patrocina El Mundo de Mañana. No lo contactaremos a menos que usted lo pida personalmente.